nacional. Enseguida volvemos.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El foco político de este viernes está puesto en Bélgica, donde en estos momentos Puigdemont reúne a la cúpula de Junts solo un día después de que la mesa del Congreso haya aplazado la votación sobre su última exigencia, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Exigencia indispensable del expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia española, para seguir apoyando al gobierno, Ricardo Rodríguez.
La patada adelante con esa cuestión de confianza sirve a la Moncloa para creer que han frenado una crisis de mayor envergadura y mantener abiertos los canales de comunicación con Junts. De hecho, el gobierno se da ahora mismo otro mes más, hasta finales de febrero, para apaciguar a Carles Puigdemont. Ese diálogo va a girar ante todo en torno a cómo Pedro Sánchez logrará mantener la mayoría parlamentaria cuando la próxima semana el Congreso celebra ya un pleno extraordinario con la convalidación de varios decretos en el orden del día. En lo inmediato, el entorno presidencial espera ver esta mañana al líder separatista subido de tono con su relato sobre los incumplimientos socialistas. Su lista ha engordado por la aplicación pendiente de la amnistía, el encuentro en el aire entre Sánchez y Puigdemont, entre otros extremos, además de la transferencia a Cataluña de las competencias en inmigración.
Y tras varios aplazamientos, en Israel esta mañana se reúne el gabinete de seguridad del primer ministro Netanyahu para votar el acuerdo alcanzado con Hamas, que pondría fin a 15 meses de guerra con la Franja de Gaza como epicentro. Una tregua que podría entrar en vigor el lunes con la liberación de los primeros rehenes, justo el día en que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Israel en pleno probablemente no se reunirá hasta el sábado para dar tiempo, un plazo de 24 horas, a aquellos que estén en contra del acuerdo para que puedan presentar recursos ante los tribunales. No obstante, el ministro del Interior israelí acaba de pedir que el acuerdo se someta a votación hoy en el gobierno, aunque sea por vía telefónica. Por su parte, otro ministro de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, ha dicho que si este insensato acuerdo es aprobado, presentará su renuncia y abandonará el gobierno. Si el gobierno de Netanyahu aprueba el acuerdo el sábado, su entrada en vigor podría retrasarse hasta el lunes.
Y sobre el Caribe, ha explotado el megacohete no tripulado de Elon Musk, provocando el desvío de aviones. El Starship, el séptimo vuelo de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario estadounidense, ha fracasado. Ha explotado solo 8 minutos y medio después de su despegue desde Texas y cuando estaba saliendo al espacio a más de 19.000 kilómetros por hora. Este megacohete formaba parte de una nueva fase en la intención de Elon Musk de volver a llevar astronautas a la Luna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada con muy buenas noticias para los españoles en el Abierto de Australia. Bruno Casar.
Casi contabilizamos pleno de victorias esta pasada madrugada, que se le ha dado muy bien a los tenistas españoles. Ángel García.
3 españoles tenemos ya en los octavos de final del Abierto de Australia después de las victorias de Alcaraz. Se tuvo que ir al cuarto set ante el portugués Borges después de hacer un mal tercer set y perderlo en el tiebreak. Badosa ganó a la ucraniana Kostyuk en 3 sets, sufriendo, pero igual a su mejor resultado en Australia. Y Davidovich, el último, en una auténtica maratón, ha vuelto a remontar 2 sets, esta vez ante el checo Mensik, y también está en octavos de final. Eliminado, en cambio, Roberto Carballés, este es Alcaraz, asumiendo que hoy tocaba mono de trabajo.
Una vez perdido el tercero, sabía que mi nivel tenía que subir, tenía que cometer menos errores, bajar un poco el ritmo, intentar coger poco a poco esa confianza y volver a mi estilo, a ser agresivo, y es lo que he hecho en el cuarto.
De Australia saltamos a las dunas del desierto, porque también tenemos muy buenas noticias para los españoles en el Dakar. Carlos Miquel.
Acaba de terminar el rally más duro del mundo en su edición de 2025 y con un podio, algo que no pasaba desde hace una década, para un español, para Tossa Sareina, que ha terminado en la segunda posición a solo 8.50 del ganador Daniel Sanders. Sareina hace solo 3 temporadas, no sabía si podía correr el Dakar, no tenía dinero para hacerlo y está feliz porque ahora se encuentra en el podio. En coches, a euforia local porque ha ganado al Rally el ídolo saudí por delante de Lategan, al final a solo 3.50, y de Extron con el Ford. Es el primer ganador de un privado desde hace 25 años.
Gracias, Carlos. Y ya tenemos a los 8 equipos que van a estar en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey el próximo lunes, tras las victorias anoche de Real Madrid, Real Sociedad y Osasuna. Y un último apunte: el Manchester City acaba de hacer oficial la renovación de Erling Haaland. Atención, el noruego renueva hasta el año 2034.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias este viernes gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Hace unos minutos que acaba de atracar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que inició el pasado 11 de enero su crucero de instrucción de guardamarinas desde el puerto de Cádiz con un total de 76 a bordo, entre ellos la princesa Leonor. El próximo martes va a estar en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Y también te cuento que en las últimas horas un total de 146 inmigrantes han sido rescatados a bordo de tres embarcaciones en aguas próximas a Canarias. En la primera quincena de este 2025 se ha rescatado a 3.223 migrantes. Es casi un 7,4% menos que en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
De Galdar procede José Carlos Mauricio. De Galdar es el alcalde Teodoro Sosa. No hay tarta electoral para dos islas, Nueva Canaria y su escisión. Si te vas, te vas del todo. Y conectas con Coalición Canaria. Esto tiene potencial. Hay vaca a cordeñar y los parroquianos están contentos con los posibles de poder que se barruntan. El problema lo tiene ahora el PSOE y el PP, también Nueva Canarias, obviamente, aunque puede quedarse en el carril izquierdo y asumir de una vez que son el Benega isleño. La falta de concreción ideológica de Nueva Canarias pasa factura. Fernando Clavijo y Sosa escenifican las intenciones, y lo suyo es que Clavijo repita como candidato a la presidencia del gobierno en 2027, pero en 2031 le toca a Sosa, con permiso de Rosa Dávila. Volvemos a la tónica de la alternancia, el clásico debate que anidaba en Coalición Canaria hasta los tiempos de la ruptura, liderada por Román Rodríguez, Carmelo Ramírez y la militancia de los tomateros y la zafra en el sureste de Gran Canaria. Aquellos que propugnan que institucionalmente todo este barullo no tendrá consecuencias en el Cabildo de Gran Canaria y demás enclaves es que no han entendido la moción de censura en Guía y Agaete, y tampoco que el PSOE no estará de brazos caídos. Pensar que habrá un remanso de paz institucional es mucho soñar al ritmo que todo esto adquiere. Al menos, las cartas están boca arriba, ya era hora. Y toca aguardar a cómo se constituye ese nuevo nacionalismo que aspira a emular al PNV.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, mandarina a 1,27 y dorada a 7,75. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Llegan los Worten Days. 20% de ahorro o más en gran y pequeño electrodoméstico y televisores. Más que un día sin IVA. Del 26 de diciembre al 6 de enero. Con la mejor financiación y precio mínimo garantizado. 20% de ahorro o más. Más que un día sin IVA. Worten Days. Tecnología para todos.
la Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Y a las 9 y 10 de la mañana, tiempo para nuestro debater.
¿Qué tal, David Amador, cantante de Locos en un pelo de tonto? ¿Cómo va la mañana? Buenos días.
Pues muy buenos días. ¿Cómo estamos, familia de la COPE?
Muy bien, estupendamente. ¿Estás ahí preparando el arrocito en el picú? ¿Ya todo listo o qué?
Ahí el arrocito y otro, digamos, alimento entrante que tenemos aquí estrella en el picú, ¿sí? Que hace poco fue bendecido con un día internacional. Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos.
Hombre, es verdad. Ahora
plato estrella.
Qué bueno. Se adivinará Jorge Balbán, Galván, cómico, guionista, presentador e integrante del supositorio, de qué alimento, de qué plato estamos hablando. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días. El bocadillo chorizo de terror.
No.
Yo, tiene que ir por ahí, tiene que ir lo tiro. Por ahí tiene que ir lo tiro.
Casi.
Bocadillo chorizo de terror y clipper de fresa antes de las 9 de la mañana y ya no comes en todo el día.
Sí, oye, eso
buenos
debería,
días, querido.
Debería tener su día internacional también, ¿eh? Pero todavía no. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa mañana? ¿Cómo va esa mañana? ¿Bien? ¿Has desayunado
estupenda,
bien?
Muy
bien.
Estupenda.
Sí. Yo, hombre, no un bocadillo chorizo de terror, las ganas mías, ojalá. Pero sí, desayuné bien y bien, todo bien, yo no me quejo. Hace tiempo, antes me quejaba, hubo una época en que llegaba, me acuerdo que llegaban los lunes y decía, ya no me quejo, ya yo dejé de quejarme y vivo es más feliz.
Bueno, pues mira, efectivamente no es el bocadillo de chorizo de terror, es la croqueta, la que celebraba ayer su día internacional.
Deberían de oír aplausos.
Sí, debería bajar. La croqueta, porque David, tú que eres más versado en esto de cocinar, ya ha quedado claro la semana pasada que de Jorge no podemos esperar ni un triste canapé. Estamos ante un platito, de un bocado que reivindican los franceses, pero yo creo que es muy, muy, muy español, ¿eh? Y además se puede rellenar de cualquier cosa. ¿Se puede rellenar, David, una croqueta de cualquier cosa? ¿Se puede hacer una croqueta con cualquier cosa?
De cualquier cosa, y que no lo dude nadie. La croqueta aguanta todo, como se suele decir. Ella lo aguanta todo.
¿Sabes que
y aquí
hay...
en el Picú tenemos una especial y muy, muy, muy buena. Ya diré de qué.
¿De qué? Bueno, pues sí me lo vas a decir ahora, porque ¿saben que según sea tu tipo de croqueta favorito, es tu signo del zodiaco? ¿Sabían esto?
No puede ser.
Sí, bueno, bueno, está perfectamente. ¿Qué tipo de croqueta eres según tu signo? Para que no se vean que esto de la croqueta no es broma, ¿eh? A ver, por ejemplo, Jorge, ¿tú qué eres?
Tauro,
voy a buscar Tauro. Croqueta
sí, los cuernos, siempre estamos quedados con lo de los cuernos.
No va por
¿cómo?
Ahí. Croqueta de puchero, única,
Roberto,
potente,
¿en qué página te estás metiendo, Roberto? ¿En qué página de internet te estás metiendo, Roberto? Croqueta de puchero, mire, de jamón no las hay.
Pues no, la de Tauro es la croqueta de puchero porque es única, potente y fiel, dice. O sea, ¿cómo compruebas la fidelidad? ¿Cómo compruebas la fidelidad de una croqueta de puchero? Eso es lo primero que me planteo.
No sé,
que no se te va de las manos, que no se te va de las manos.
La potencia sí, no digo yo que sí, que no se te va.
Tú viste la croqueta de Neymar, ¿te acuerdas? Tú viste la croqueta de Neymar, digo, vale, pues mira, la croqueta de Neymar, pero
David,
de puchero.
David, ¿tú qué signo de
zodiaco? A ver qué sale, David.
Yo soy Cáncer.
Vamos a ver, esto es Sagitario, esto es Leo, esto es Aries, cáncer. Croqueta de la abuela, cariñosa, intensa, ojosa, dice. Diosa,
Jorge, no lo dice. Te caigo mejor.
Sí, sí.
Jorge, a que te caigo mejor ahora, que escuchaste eso.
Hombre, ahora sí, sí, pero ¿qué le pone la abuela a la croqueta? A ver. Yo tengo dudas.
Pues, lo que sobró en el caldero.
La croqueta de la abuela tiene que ser, ¿no? Tiene que ser de pollo seguro, porque eso era lo que, es lo que estira. Bueno, y para los Géminis, yo soy Géminis. Croqueta de pulpo. Crujiente, delicada, cremosa.
Jodido, la de pulpo te la guardaste tú.
Buena,
ahora se
buena.
Nota, se nota quién lleva el programa, que se guardó la de pulpo para él, ¿te das cuenta, David? A ti la de la abuela, a mí la del puchero.
También la de los restos.
Daniel Pirello.
Los restos y la miel de puchero.
Daniel Pirello, Sagitario. Sagitario, a ver qué le toca a Sagitario según esta. Esto estoy viendo en una aplicación, en un teléfono, Sagitario, que debe estar por aquí. Aquí está. Croqueta de cocido también, melosa, no, pero también no, la de puchero es la de puchero, la de cocido es la de cocido, croqueta de cocido dice melosa única y muerde. Bueno, oye, la croqueta de la abuela,
tiene huevo.
De jamón le va a ser a quien le habrá tocado un Aries, como siempre, que siempre los libra, que siempre le toca todo lo bueno. Nosotros nada.
Se libran de todo, ¿no?
¿Cómo es la que preparan ustedes allí, David? Cuéntame, que me decías que te ibas a guardar
el secreto. La nuestra, nuestro Borjita Amador, que es el artista de las croquetas, las prepara de jamón ibérico y puerro confitado. Y son maravillosas, cremosas.
Mira, la de jamón, la croqueta, la de jamón la tienen los de Acuario, clásica, cremosa y única.
Los Acuario, pues mira, claro, tiene que ser cremoso, más líquida, ¿no?
Y Escorpio tiene rabo de toro.
Quítala a mi mujer. cuidado con eso, cuidado con eso.
Croqueta de rabo de toro, intensísima, cremosa y tierna.
La que falta es la del escaldón, croqueta de escaldón.
Eso nos la apuntamos. Esa nos la apuntamos también.
Oye, una vez entrevistamos aquí de la fábrica de la croqueta de Puerto del Rosario. Tiene una tienda de croquetas que me acuerdo que nuestra compañera Marta Patayón nos empezó a nombrar la gama que tenía de croquetas. Que ¿pero quién se come esto? Había una, no me acuerdo qué era, que dijimos, ¿pero esto qué es? No sé si era de potaje de berros o...
No sé. La croqueta debería estar...
De corneto de cálice, ¿no?
La croqueta debería estar reinando en cualquier restaurante gourmet que se precie. Eso da igual, pero...
Canonizada,
debería estar. Sí, efectivamente, efectivamente.
Oye, qué ricas están, yo no me río, a mí me vuelven loco las croquetas, te lo digo. Yo cuando hay croquetas, tortilla de papas y croquetas, me vuelvo loco.
A ver, Jorge, por ejemplo...
Cosa tan sencilla y tan rica.
Jorge, tú cuando te invitan...
Y una buena ensaladilla.
Cuando te invitan a un acto, Jorge, un acto protocolario, y después dice, bueno, y ahora serviremos un vino y unas croquetas, ¿tú eres de los que se lanza las croquetas como un poseso? ¿O mantienes la compostura porque estás en un acto oficial? Cuéntame, ¿cómo haces tú ahí?
No, yo no me lanzo la croqueta, yo ya estaba ahí. O sea, cuando se acaba el acto, dice, a continuación les invitamos a... Yo llevo 10 minutos al lado así, con la pierna en el suelo, dando golpecitos así.
Esperando la croqueta.
Y mirando de reojo a todos los camareros, así, mirando a los camareros como, niño, ¿tú? La croqueta, o sea, yo ya no estaba en la sala.
¿Tú eres de los que persigue a los portadores de las bandejas durante un acto de este tipo? Porque siempre se da a veces, ¿no? Vamos a servir un vino español, se decía antes, y un pisco labis y tal. ¿Tú eres de los que va persiguiendo al de la bandeja de las croquetas? ¿O esperas que llegue?
Yo le he pedido matrimonio a los que llevan la bandeja de las croquetas, te lo digo. Hombres y mujeres, yo le pido matrimonio. Mira, si tú te quedas aquí conmigo, yo me caso contigo, pero las croquetas no me las separe ni 30 centímetros. Sí, yo cuando hay croquetas delante, yo pierdo el norte.
Qué bueno. Bueno, pues
la salud y la enfermedad.
El Día Internacional de la Croqueta. Merecía este día y ahí está. Bueno, otro asunto que es noticia hoy, que quiero comentar con ustedes. Está atracando el barco del buque escuela Juan Sebastián Elcano, el barco de la Armada. Ya lo saben, con la princesa Leonor a bordo, la Guardia Marina Borbón Ortiz, como quieren decir, para que el rango no le impida pues estar al mismo nivel que sus compañeros. Y vaya, la que se ha armado, David, cañonazos, repique de campanas, los representantes de la gesta del 25 de julio allí con sus trajes de época y sus mosquetones y todo,
Con todo lujo de detalles, desde que partieron de Cádiz ha sido la expectativa nacional, ha sido increíble. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. Sigue el mismo periplo que el padre hace no sé cuántos años y
que el abuelo.
Los tienen informados, ¿verdad? Y que el abuelo, claro está.
El abuelo que también lo hizo.
Y ella ya en Cádiz la mandaron para el carajo. Oiga, entiéndanme bien, ustedes saben lo que es el carajo, ¿verdad?
En términos náuticos, efectivamente, creo que es la zona, la cofia, ¿no? Donde lo alto del Palo Mayor.
Puede ser. Sí, señor, se decía que el tierra a la vista.
Exactamente.
Pues eso, de ahí viene la expresión, lo mandaron para el carajo.
¿Sí, de ahí, ¿no? La cofia, exactamente. Y el carajo la vela, dicen a veces también. A ver, el Palo Mayor allí, también. Y desde allí pues se ponía a otear el horizonte, el vigía, ¿no? que era el que lo hacía. No, sí, hay muchos términos náuticos que se han empleado que ahora son auténticos insultos, ¿no? Ahora te llaman tolete. Pero el tolete es un elemento también. Sí, esto es así. Jorge,
cuidado,
esto es así. Tú no sabías
cuidado,
todo esto.
Cuidado, la hora.
No, estoy hablando en términos náuticos perfectamente. Ah, y es efectivamente uno de los palos que. Unos palos grandes que se introducen dentro del Palo Mayor. Exactamente. No, no sé exactamente cuál
un
es su
palo
función,
grande que se introduce un tolete. Eso es así de toda la vida.
¿Dónde?
No,
¿dónde
un palo se grande que se introduce un tolete. Eso es así de toda la vida. Sí. Eso es la dama, ¿no? Donde se mete el remo.
¿Dónde? En madera.
Sí, no.
O sea, yo tengo una cosa.
Hay unos palos que son así, que se utilizan. Oye, lo pueden buscar ahí. Seguro que hay muchos oyentes que lo saben y que sabrían explicarlo mejor que yo. Pero bueno, dime, Jorge.
Yo tengo una cosa de lo del barco. Estoy pensando en... A ver, el barco es precioso, Juan Sebastián Elcano. El barco es bonito. Pero yo digo una cosa. Yo, esta muchacha, Leonor, ella no podía hacer esto en un Fredolce. Digo yo, o sea, para una cosa, tú te imaginas de qué momento más integrador que ella. En vez de hacerlo en el buque escuela de la Armada, dice, no. Ella va a hacerlo en un Fredolce. Y ella va, pues para eso la mandan para La Gomera, ella va de Fuerteventura a Lanzarote, o va de Tenerife a Gran Canaria, eso estaría fantástico.
Eso queda
apuntado. Esa muchacha allí vestida guardamarina, mi niño, ¿qué te pongo? Un cortado clarito, y una señora que se María le lleva la bolsa.
Un barraquito,
claro, eso sería una obra social, un trabajo de ese tipo. Esta mujer está haciendo algo aquí bien bueno.
Claro.
No tiene el glamour del Juan Sebastián Elcano, pero coño, te sacas ahí lo que es la carrera esa de guardia marina en el Fredolce.
Sí, señor. Y sería una especie de, sería la ruta canaria, ¿verdad? Realizar el buque escuela a través de la ruta canaria. Eso no estaría
la ruta canaria, lo mismo ese. Hombre, es menos exótico, pero oye, eso sería, yo sería impresionante. Sí, usted tiene coche, señora, en el gas, sí, todavía no puede bajar, no, cuando estemos atracando, le avisan por megafonía. Yo pagaría por ver eso, ¿eh?
Oiga, y nos estábamos riendo esta mañana porque nos estábamos imaginando a estos señores de la gesta, ¿no? Del 25 de julio, que cada año, pues con sus mosquetones, pues recuerdan cuando se rechazó la invasión de Nelson en Santa Cruz de Tenerife, que claro, que como los hombres se le cruce el cable, vean ese barco de cuatro palos llegar ahí y aterracar en el puerto y no vayan a empezar a apuntar los mosquetones para allá, ¿no?
A diestro y siniestro, el mosquetazo.
El tataranieto de Nelson, que sigue empeñado en la gesta del abuelo, venga. No, oye, tío, es bonito, yo lo he visto y es muy bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Y pegan unos cañonazos y los traje la pólvora. Eso sí, se queda todo lleno de pólvora. Que vamos, que yo estaba oliendo luego, pues se pasaron los hermanos Toste por allí. Le pican hasta los ojos de la pólvora.
Pues
y sí, parece el Chola.
Ahí está ese barco que ya está atracado en Santa Cruz de Tenerife y que, bueno, los próximos días...
Pero mira, la princesa va a salir o no.
En Igueste San Andrés, está atracado frente a Igueste San Andrés, ahora mismo, creo.
No, ya entró en el puerto. Allí... Ya entró en el puerto, David.
Ah, ya entró en puerto ya.
Hemos estado contando. Gracias por escucharnos, David.
Gracias.
Y el domingo va para la Gran Canaria, ¿no?
Efectivamente.
A ver, ¿la princesa va a salir o no? Que es lo que quiere saber todo el mundo. ¿Va a salir por Santa Cruz? ¿Va a estar en la Avenida Naga? ¿Va a ir al Urban o qué?
No lo sabemos, pero bueno.
¿Se va a dar un paseo?
Yo creo que un paseito se merece, ¿no?
Pero
sí, al primar,
pero en incógnita, ¿o cómo va el tema?
Lo tiene difícil para eso, ¿eh? Tiene difícil. Pero bueno, esperemos que, oye, también la gente en...
Hombre, si hubiese venido en carnavales...
La gente en Canarias es tranquila.
Si no la conoce nadie.
Y seguro, si llega a retrasarlo un mes... Se puede pasar,
claro.
Efectivamente, puede pasar completamente desapercibida. Sí.
Te pones el disfraz de oso, de lo que tú quieras, y no, claro, no se entera, y luego le dicen algo y brinca. En carnaval habría pasado sin problema. Se metía en un mogollón, hace lo que sea, y esa mujer no se entera nada. Totalmente.
David, ¿tú de qué te disfrazas en carnavales, David?
Yo en carnaval de siempre, todo lo que tenga que ver con aire femenino.
Ajá.
Con falda y tacón, si no, no es carnaval.
Si no es carnaval, ¿no?
Yo eso de del peluchito y demás, no, ni lo entiendo ni lo llevo en mí.
Además que no te lo puedes poner entero, que lo tienes que llevar atado a la cintura.
A media cintura.
No.
Dicen los alemanes,
nine. A mí el peluche no me gusta.
Tiene que ser que pase frío por la mañana cuando te toque la hora del churro y el chocolate. Con frío.
Mira, ya. El año pasado me agarré un vacilón tremendo porque me vestí de botellín de cerveza. Unos disfraces que ya vienen hechos de fieltro, de botella de cerveza, y me reí lo que me dio la gana. Te digo, me llevaba un posavasos, lo alzaba, me ponía encima y todo, y me reí, me lo pasé pipa, vestido de botellín de cerveza.
Sí, sí.
Y luego me iba inclinando con la cabeza y le iba llenando los vasos a la gente, metafóricamente, claro.
Claro, pero no, sí, la cosa del espíritu es lo importante.
El dolor de cuello ya era otra cosa, ¿no? El dolor de cuello por la mañana era, vamos...
Ahora creo que para este año estoy pensando en el disfraz de croqueta de puchero, Roberto.
Ahí.
Que eso
ahí.
Es una cosa que tú no sabes lo que...
Ahí, que es la,
como la croqueta de la abuela, la de la abuela.
De croqueta a la abuela, la de la abuela. No, la de Roberto sí lo voy a reconocer, pero cuando le veo al rejo digo, es la de pulpo, ese es Roberto. Iba de Roberto vestido croqueta de pulpo. Sí, ahí va, señor. Roberto vestido croqueta de pulpo, que bueno, le veo al rejo.
Oye, la inteligencia artificial es de maravillas, ¿eh? Cuántas personas que no tenían nada que hacer en esta emisora se han dedicado a componer una canción como encima, ¿no? Como teníamos tanto tiempo. Pero gracias a la inteligencia artificial, eso tú le pones cuatro datos, una canción, y le han dicho, oye, del programa de Herrera en COPE Canarias, con esta sintonía, y háblame de este programa que por la mañana, y miran lo que ha salido.
Cada mañana brilla el sol en el cielo. Roberto González trae noticias sin desvelo. La actualidad te cuenta con pasión sincera. En Herrera, COPE Canarias, la vida es ligera. Tengo que sur, la isla.
¡Qué rimazo!
¿Eh? No me digan que no la pondrían esto en su lista de Spotify. ¿Eh?
Vamos, Roberto, tú no me estás viendo, pero ahora mismo estoy con el mechero en la mano levantado, encendido, porque yo no uso el móvil, yo uso mechero, soy viejo. Estoy con el mechero así moviéndolo para los lados.
Y yo llorando.
Oye, David, tú esto no me digas que no lo podrías adaptar y cantarlo en uno de tus conciertos ahí, con De Locos, con Un Pelo de Tonto.
Por el significado que tiene, sí, sí lo haría, pero me asusta todo esto, ¿eh? Esta facilidad creativa me asusta mucho.
Tú partiéndote la cabeza componiendo canciones y llega unos 10 minutos y crea esta obra de arte, esta maravilla.
Ahí voy.
¿Eh?
No, es que son el problema es que son más que decentes, ¿sabes lo que te quiero decir?
Esta sinfonía musical. Bueno, la próxima.
Voy a poner el despertador, la alarma por la mañana, me la pasas, por favor, que la voy a poner.
Claro. Oye,
a mí esto me asusta, Roberto. Yo no tengo ni inteligencia natural. A mí el artificial me asusta.
Jorge, yo creo que te tienes que poner las pilas y componer algo para el programa o para la sección o algo, ¿eh? Mira a ver. Si estás con
la inteligencia
artificial, y le pones ahí. Bueno, por lo pronto la música, la sintonía de nuestra sección sigue siendo la misma. La de nuestro debater, que volverá la semana que viene, si nadie lo impide, me temo. Oye, me dice un oyente, David, que ¿dónde está el Picú? Y buenos días, nos lo dice José Manuel. Hay dos, pues dile que hay
días,
dos.
José Manuel, ahí ya vamos expandiéndonos y tenemos el Picú en calle Meldoserí 106. Y aquí en el Médano, pues en la Plaza Roja conocida, se llama Plaza Magallanes, pero es la Plaza Roja del Médano, el Picú. Y bueno, y te esperamos en ambos. Llamas y ahí te esperamos.
Bueno, pues nada, Jorge, con un saludo.
Oiga,
que tengas muy buen fin de semana y ya nos dejarás probar esas croquetas de puchero, ¿no?
De puchero, si dejo alguna. Buen fin de para todos, un abrazo,
David.
Un beso, gracias. Familia. Gracias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
En Canarias, en esta jornada de viernes 17 de enero, en la que hemos hablado de tantas cosas, hemos repasado este final de semana laborable, porque ahora empieza la semana con un poquito más de ocio. Bueno, ya sabemos que hay mucha gente que trabaja para que otros puedan disfrutar durante el fin de semana, pero la mayoría, bueno, esto ya del viernes ya suena a sábado, suena a ocio, suena a dormir un poquito más y a disfrutar un poco más de los nuestros, de la familia, de los amigos, de quien ustedes quieran, de un viaje, ¿por qué no? Hemos hablado de croquetas y estamos muy pendientes, ayer fue el Día Internacional de la Croqueta, y estamos muy atentos también, se lo hemos narrado aquí, el atraque del barco Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada Española, que este año tiene una pasajera de lujo, la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que está llevando a cabo su singladura en este buque escuela, como una guardia marina más. Pero claro, por mucho que intente darle normalidad a este viaje, la expectación que ha generado es enorme, ¿no? Y esto se está notando en la capital tinerfeña, igual que se va a notar en la capital Gran Canaria cuando el barco continúe su navegación hacia allí y haga parada, atraque también en Las Palmas de Gran Canaria. Y me estoy dando cuenta de que lo habrán visto ustedes si han oído la canción que hemos desarrollado para el programa, que bueno, que la inteligencia artificial nos va a permitir muchísimas cosas, algunas tan absurdas como la que les hemos mostrado y otras realmente interesantes. Miren, hay una compañía que ha desarrollado un traductor simultáneo de hasta 101 idiomas y que tiene mayor precisión que cualquier sistema actual. Es que no solo te cambia el idioma y te lo traslada, te lo traduce sobre la marcha, es que imita la voz de los que están hablando. Bueno, esto es tremendo. Vamos a preguntarle a Josué Fumero, que es director de Internetísimo. ¿Qué tal, Josué? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Bueno, viendo que esto es el fin de los diccionarios, de idiomas, ¿no? O sea, de verdad, bueno, es tremendo, de verdad se puede traducir directamente ya, o sea, prácticamente en el mismo instante en el que hablamos.
Pues sí, claro, porque ya los servidores, las máquinas tienen tal velocidad para procesar lo que reciben, ¿no? Que son dictados de voz en un idioma, son capaces de identificarlo y traducirlo sobre la marcha con tal rapidez que incluso pues los pueden mostrar en un tiempo de carencia que va entre 0,5 y 3 segundos. ¿Sí? Y lo que es mejor, te pueden sacar la voz que tienes tú también con
tremendo.
El mismo tono,
o sea, imita...
con el mismo tono y todo.
Claro, digamos que están uniendo varias tecnologías, ¿no? Nos sorprendíamos hace poco cómo se podía imitar la voz de quien habla, de este locutor, por ejemplo, al que se podría transcribir y alguien no sabría si estoy hablando yo o está hablando la máquina. Pero claro que ya lo haga, digamos, simultáneamente, al mismo tiempo que estemos hablando, ya es tremendo. ¿Qué nivel de fiabilidad tiene? Es decir, que ¿cómo sabemos que con esto hay que tener cuidado también, ¿no? ¿Cómo sabemos que me está diciendo, no admitimos tarjetas de crédito, a lo mejor que entienda justo lo contrario, por ejemplo, ¿no?
Mira, en un principio lo que sí está diciendo la compañía es que va a traducir entre un 8 y un 23% de más precisión que los sistemas existentes. ¿En qué se basan los sistemas existentes? Pues en conversaciones que ya tienen almacenadas en el procesamiento. O sea, que la inteligencia artificial lo que hace es recopilar modelos actuales, y cuanto más datos tenga de esos modelos, mejor puede proporcionar información, ¿no? ¿Dónde está el riesgo? Entiendo yo, para mí, en los lenguajes técnicos, ¿no? En los lenguajes donde no tiene tantos datos procesados. En una conversación coloquial va a tener una precisión mucho mayor que en una conversación hablando de ecografías o de temas técnicos. ¿Por qué? Porque no tiene tantos datos que haya de alguna forma entrenado, ¿no? Entonces, ahí es donde están las alertas, ¿no? Que cuidado con esas traducciones en el ámbito, por ejemplo, médico, que nos pueda llevar a equívocos con una receta o con una indicación médica, ¿no? Lo mismo con una reparación de un aparato, no sé. Yo entiendo que hay que ser bastante lógicos y pensar que si tenemos una conversación sin mayor trascendencia, la traducción no va a ser casi seguro al 100% fiable, pero si tenemos que tener en cuenta que una palabra puede cambiar el sentido de una indicación médica, pues oye, cuidado, porque claro, nos podemos arriesgar, ¿no?
Claro, uno piensa que también es el fin de los traductores, ¿no? En un momento dado. De la traducción simultánea, pero ojo, claro, tiene que haber siempre una supervisión, digamos, humana, para comprobar efectivamente que no se está equivocando, ¿no? Que el sentido que se le quiere dar es ese, ¿no?
Pero imagínate, claro, Roberto, a día de hoy tenemos ese escenario, pero yo entiendo que conforme pasen los años y los meses, claro, el acercamiento va a ser casi 1-1, ¿no? Entonces, cuidado, porque va a haber mejores máquinas procesando, va a haber más datos procesados, o sea, la inteligencia artificial va a ir a más. Claro. Va a ir a más, y como hemos hablado en otros programas, a ver si acabamos con un Skynet, ¿no? Que ya tome el control de nuestras vidas y haga cosas más graves, ¿no?
Por esto de los traductores así simultáneos, uh-huh, yo creo que la primera vez que lo vi, o una de las veces que se ve en estas películas de Star Wars, ¿no? O sea, se ponía, sí, para aprender el idioma de cada uno, ¿no? Y en estas películas de ciencia ficción...
Aparatos que existen actualmente en el mercado, que ya están funcionando desde hace más de un año, que son aparatitos que lo que están haciendo es, te cogen el texto, ya automáticamente, si te das cuenta, no sé si has visto también en YouTube, que ya los subtítulos automáticos están bastante logrados. Entonces, lo que es recoger la voz y sacar el texto que sale, lo tienen ya casi muy bien entrenado. Sí. Luego pasaría al Translate, ¿verdad? Que ya está mil veces mejor que hace un montón de años. Ahora tú, con programas no solamente con el Google Translate, sino con el DeepL, tienes una traducción muy, muy cercana a lo que puede darte un traductor profesional. Y después ya sacártelo con tu voz es la parte que se ve que es donde se ha potenciado mucho el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, asusta bastante, porque es que ves que te lo saca con la misma voz y no sé, yo no distingo que sea una voz diferente, ¿no?
Josué, ¿qué tal? Buenos días. Estaba escuchando y yo ya es que, vamos, alucino con todo lo de la inteligencia artificial. Es que como cambia esto por semanas, ya no por meses ni por años, sino por semanas, es que yo no sé en verano cómo vamos a estar, por ejemplo. Y fíjate, otra de las cosas que yo quería comentar contigo, porque lo descubrí esta semana, no sé cuánto lleva implantado, pero yo lo he descubierto esta semana, o sea, que es algo súper útil. Los audios de WhatsApp ya se pueden transcribir. O sea, yo puedo, a mí me mandas un audio de WhatsApp, yo le doy a transcribir y no hace falta que lo escuche. Hombre, dependerá también de la vocalización del que lo grabe, ¿no? Porque puede fallar un poquito, pero eso es una herramienta. Por ejemplo, los periodistas, cuando estamos en antena, si a Roberto o a mí me mandan un audio de WhatsApp, claro, estamos aquí, digo, oye, deja ver de qué va el tema, por lo menos me hago una idea de qué va, ¿no? Y no hace falta que lo escuche.
No tienes que escucharlo, y sobre todo está pensado en una forma de trabajar que no quieres que se escuche nada, ¿no? E incluso también en un mismo entorno de trabajo, que tú no quieres que la gente esté escuchando un audio, ¿no? Entonces, y que lo tengas transcrito es una enorme ventaja, ¿no? Lo que pasa es que también me da risa lo que acabas de decir, porque el que tenga una papa en la boca, que a ver qué sale de ahí, ¿no?
A ver qué transcribe ahí. Atrévete a transcribir esto, WhatsApp, ¿no? Supera bueno, esto.
Me pareció muy gracioso porque estaban hablando de una película hecha en España, una serie que está en España, y lo vi en las redes, ¿no? De un sudamericano que dice que necesitaba tener los subtítulos para entender lo que decía, ¿no?
Claro.
O sea, y entre mismo gente que de habla hispana también hay una necesidad de tener subtítulos para ver lo que está diciendo, ¿no?
No, Josué, ya que estamos ahora frivolizando con esto, claro, ponle un traductor una canción de estas de reggaetón, a ver lo que te traduce, a ver lo que entiende, ¿no? Que a veces cuesta entenderlo uno mismo, ¿no?
Pues claro, claro, y sobre todo porque hay gente que... Y luego está la jerga, ¿no?
Claro.
Lo que es el... Y en Estados Unidos lo mismo, y Inglaterra, ¿no? Tienen su slang, ¿no? Que esa forma de son palabras muy propias, muy 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 del entorno de ellos, que no las entiende nadie, ¿no?
Mira, ahora mismo, bueno, claro, esto, quien me oiga decir esto dirá, bueno, Roberto, estabas tú en el Cámbrico mientras todo estaba. Claro, lo que yo hacía, o a veces, ¿no? Querías traducirle a alguien algo y no sabías cómo, a lo mejor era ir al Google, ¿no?
Traductor de Google.
Lo escribía y le enseñaban, ¿no? Lo que querías, o lo que a veces de viaje, ¿no? Quiero esto, comprar esto, lo que sea. Claro, esto ya hará tiempo que mucha gente ya lo pasa al de voz directamente, ¿no? Que lo dice en la voz y lo traslada. Pero ya es que, no sé, ¿qué hará falta? ¿Ponerse una especie de micro o algo así? ¿O simplemente...?
Ya hay unos auriculares, Roberto, que son dos auriculares, y si por ejemplo quieres tener una conversación con una persona, tú le das un auricular a la otra persona y tú empiezas a hablar con ella, y en el auricular solamente se oye la traducción, imagínate.
Claro, claro.
Eso ya está ya en el punto... prácticamente de traducción simultánea deseado por el mejor de los sueños, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, lo que dices tú, ¿vamos a seguir estudiando idiomas? La pregunta.
Pues claro, ahí está, ahí tengo esa curiosidad, ¿no? Si en el futuro seguiremos queriendo aprender idiomas, pero esto se traslada a todo, porque claro,
esto facilita mucho la vida, las cosas como son, ¿no?
Vas a querer seguir
otra pregunta que hago yo, ¿las películas? Las van a traducir con la voz del personaje, que eso siempre lo hemos dicho. Oye, es que el doblador de Kevin Costner tiene una super voz y Kevin Costner no tiene esa voz, por ejemplo, ¿no? O Bruce Willis, ¿no?
Lo hacen mucho mejor que el propio actor, ¿no?
Entonces, claro, se quedan sin trabajo los traductores.
Claro, va a cambiar completamente las películas, ¿no? Las películas, sí. Si son capaces de traducirlas con la misma voz del actor principal, yo creo que vamos a ganar en el sentido de, oye, mira, eso tiene su valor añadido, es que él tiene esta voz, ¿no? Sí. No sé si te ha pasado, por ejemplo, con el caso de Clint Eastwood, ¿no? A mí me ha pasado que a mí me encantan las películas con Clint Eastwood, pero cuando murió Constantino...
No tiene el bozarrón.
Ya no es igual la película, ¿no?
No tiene el bozarrón de Constantino Romero, Clint Eastwood, ni mucho menos. Es verdad que decepciona cuando lo oyes en versión original, que acostumbrado aquí a alégrame el día, ¿no? Y de repente lo oyes con la vocecita y dice, pues no me impresionó tanto, ¿eh? Pero bueno. Pues Josué Fumero, director de Internetísimo, si esto sigue así, vamos a tener que ir hablando cada 10 minutos, Josué, porque vamos, cada poco vamos asistiendo a nuevos avances de la inteligencia artificial, mejoras e incertidumbres, que eso también queda
que ahí. Sea siempre para bien, para creo utilizarlo que con, se utiliza con para buenos bien, fines.
También puede utilizarse para mal, y yo creo que es un poco lo que nos asusta.
Exacto.
Josué, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, buen fin de
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro.
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
la Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Don Amar Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Oye, día de la croqueta, el día internacional de la croqueta fue ayer, ya lo sé. Pero no sé si es porque estamos en modo festivo, porque se acerca el fin de semana, porque tenemos hambre y ya prevemos que íbamos a salir un poquito más. El homenaje a la croqueta nosotros se lo vamos a hacer hoy, desde el desayuno.
Me parece bien. Siempre es bueno para hablar de croquetas, Roberto.
¿Verdad?
No hace falta que sea el día de la croqueta.
Sí, y además, eso se puede hablar en cualquier momento. Croqueta con ensaladilla, hay un clásico. Oh,
me encanta.
A ti te gusta, ¿no? Tú eres de los que sí le gusta esa tapa, ¿no? La croqueta con ensaladilla. Tendrán, ¿no? Esa combinación que a tanta gente gusta. El caso es que yo no sé si en las escuelas de cocina la croqueta es en sí una asignatura. Vamos a preguntarle a un profesional que nos lo va a aclarar. Alberto González Margallo, de San Sebastián 57. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, croquetero y ensaladilleros.
¿Esto hay asignatura propia para la croqueta? ¿Esto tiene su día específico, su examen específico, Alberto, en las escuelas de cocina?
Fíjate si tiene importancia que Madrid Fusión, que es uno de los mayores y mejores congresos de todo el mundo, diría yo, hay una sección específica y hay un concurso a la mejor croqueta de España. Y se presenta bastante gente, me consta, y la final es allí, es bastante emocionante. Yo creo que en la escuela de hostelería aprenden las salsas básicas, todo, y una de las grandes protagonistas de esa formación son las croquetas. Es la croqueta, la ensaladilla, son platos icónicos de nuestra cultura gastronómica que no se puede perder.
Claro que sí. Oye, para el canon gastronómico, la croqueta tiene que ser cremosa, con una bechamel tirando más a líquido que a sólido, o no, o esa croqueta también que tiene tanta sustancia que la puedes masticar casi cuando la comes. Según el canon, ¿cuál es la propiedad? ¿Cuál es la croqueta?
La croqueta es con una base de bechamel, pero al final dependemos de nuestros clientes y de la tendencia gastronómica de que tengamos en aquel momento. Hace unos años y todavía hoy en día llevaron al extremo, yo creo, la croqueta, ¿no? Esa croqueta líquida que tenías que comerte de un bocado que se explotaba en la boca, que te llenaba la boca de sabor, que urgencia estaba llena de paladares quemados, pero que estaba riquísimo y lo disfrutábamos. Y bueno, también hay cabida para esas croquetas, pues que tienen más lo que tú decías, que se pueden cortar con cuchillo de tenedor y trinchar, porque aquello lleva en cada croqueta lleva un pollo entero, ya, si son de pollo.
Claro.
Pero cualquiera de las dos tiene espacio, tiene cabida y tiene su momento.
Además, tiene su porqué. Las croquetas son el mejor ejemplo del plato de aprovechamiento, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Yo en mi casa lo he comentado muchas veces, que de un pollo, pues menos poner una cadenita a los huesos y meterlos el rastro, le hacíamos de todo. De un pollo se hacía pollo guisadito para un día, las pechugas empanadas para otro, ese caparazón, el cuello, lo que daba de restos, se hacía para un caldito, que le echabas unos fideos, le echabas un huevito cocido, y con lo que quedaba pegadito, se escarbaba, y de ahí, a partir de ahí, se hacían las croquetas. O sea que más aprovechamiento que las croquetas, que además tienen cabida para todo. Uh-huh. Tienen cabida para carne, para pescado, para cualquier embutido, cualquier chacina de jamón, de chorizo, de queso. Es que son tan versátiles y tan ricas que es que nadie se puede resistir a una. Yo creo que hay una croqueta para cada persona. Yo creo que todos tenemos nuestro fetiche de croquetas, pues la de jamón ibérico, la de un queso azul, la de un queso de leche de cabra. Incluso vamos ya buscando esa transformarlas en gourmet. Nosotros aquí en San Sebastián esta semana tenemos, para celebrar el día de la croqueta, unas croquetas de calamar en su tinta. O sea, hemos cogido el calamar en su tinta y lo hemos metido en una croqueta de papas con costilla y piña. Esas papitas con costilla y piña, qué raro que sobren porque eso está riquísimo. Claro. Pero a partir de ahí podemos elaborar una croqueta. Hay una croqueta para cada persona.
Para cada signo del zodiaco nos estábamos viendo antes. Que hay una aplicación que te pone, te añade una croqueta a cada signo del zodiaco.
Me gustan las de Almogrote, que cada vez hay más, es más fácil encontrar en los restaurantes.
¿Se ha puesto de moda?
Sí. Está muy
hay absolutamente de todo. ¿Cuál es la que más piden ahí en San Sebastián del 57?
Pues aquí, la clásica, una de jamón ibérico, bueno, clásica, una de jamoncito ibérico, además el jamoncito ibérico cortado en dados, en daditos, que añades a la bechamel al final, para que mantenga todavía esa textura y ese sabor a patita recién cortada, pero que aporte la grasita y el sabor a la croqueta. Además, aquí en San Sebastián 57, ahora que no nos oye nadie, a mí me gusta, aparte de la mantequilla, coger esa grasita roja que tiene la patita de jamón ibérico, cortarla en daditos y dejar que funda con esa mantequilla primero para ese roux que llamamos en los cocineros de la grasa, que es en este caso la mantequilla con la harina. Pues en ese momento, con la mantequilla fundiendo, añadimos esa grasita del jamón ibérico, esa grasita roja, y no les puedo decir lo rica que está esa croqueta.
¿Qué verbo florido tienes? ¿Qué pico de oro? ¿Qué cosas tan bonitas nos dices, Alberto, cuando hables de amor, cuéntame recetas, cuéntame cómo haces las croquetitas, y ya con eso, la verdad, es que nos tiene ganado. Tremendo, tremendo, qué bueno. Pues así queremos celebrar ese Día Internacional de la Croqueta. Esta semana ya ven que lo van a celebrar ahí en San Sebastián 57 y nosotros pues queremos también aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias, Alberto González Margallo de San Sebastián 57, por habernos atendido. Buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días y que viva la croqueta.
Que viva.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, y las puertas del fin de semana son una invitación a viajar, a trasladarnos, por ejemplo, a la capital del país, a Madrid. Lo podemos hacer gracias a los 8 vuelos diarios que nos ofrece Vinter desde Canarias hasta Madrid. Lo pueden hacer desde cualquier isla con la tranquilidad de que el precio, la conexión, está incluida en el precio. Es volar en modo canario, con comida a bordo, con mayor comodidad y también viendo nuestra película o serie favorita. La noticia del día que nos trae Vinter tiene que ver con la migración, con esa terrible noticia que conocíamos ayer según una ONG, Caminando Fronteras, en la que daban cuenta de un naufragio de más de 60 personas, 50 podrían haber fallecido, de nuevo en la ruta hacia Canarias. Habría ocurrido en aguas marroquíes. Esto nos ha dado pie a hablar con Patricia Rodríguez, psicóloga en Senegal, de la Delegación Diocesana de Migraciones de Senegal, y que nos explicaba su trabajo, que consiste en ayudar a las familias de los fallecidos en esta ruta atlántica a superar el trance.
Si realmente pudiésemos tomar un registro real de lo que ocurre, pues sería devastador. Y en el caso pues de las familias, ¿no?, de los que se quedan aquí, pues esta situación es para ellos es un infierno. Sobre todo para las madres, ¿no?, que se tiran años y años esperando respuestas que no saben realmente si algún día llegarán. Para poder comenzar el proceso de duelo, lo primero es poder aceptar esa pérdida, y cuando no tienes realmente la certeza de que eso ha pasado, pues te encuentras en un limbo en el que no puedes avanzar, ¿no?
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
cuanto nosotros nos vayamos, continúa Herrera en COPE en cada isla. Por ejemplo, en la isla de La Palma, Miguel Ángel San Blas va a hablar de un problema de residuos. Hay un problema de recogida en algunos municipios. Miguel Ángel, ¿qué es lo que pasa?
Así es, se acumula la basura. Buenos días, Roberto. Se acumula la basura en algunos municipios y hay una profunda preocupación por parte de algunos alcaldes. Por ejemplo, el de Breñabaja. Borja Pérez, que va a ser hoy protagonista en el Herrera en COPE en la isla de La Palma, ha mostrado su preocupación por una situación que considera insostenible. Hace responsable de esta acumulación de residuos en el municipio al Consorcio de Servicios de Basura de La Palma. Se está generando un problema en las calles de Breñabaja, advierte la alcalde, pero también en otros municipios en la isla. No se reponen los contenedores, no hay arreglo, no hay limpieza, quedan restos de basura cuando se recoge la misma. Bueno, que estamos teniendo un problema, según denuncia el alcalde de Breñabaja, en cuanto a la gestión de los residuos en la isla.
Hay que tener mucho cuidado con esto, porque después los problemas de suciedad traen otros, ¿eh? Sí. Como de animalitos indeseados, o sea que, bueno, ojo con esto. Esto en la isla de La Palma. Vamos a ver cómo va la cosa en la isla de Tenerife. Guillermo, vuelven a hablar de la situación en el hospital universitario.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Lo vamos a hacer largo y tendido hoy. Bueno, llevamos una semana, como bien sabes, de denuncias aquí, tanto en nuestro programa regional en COPE Canarias como en COPE Tenerife, con la situación del hospital universitario. Y vamos a hablar con un médico que es mucho más que eso, que lleva casi 50 años trabajando en ese hospital, que es Antonio Arcó, que ya sabes que es catedrático, en fin, un hombre que conoce como nadie ese hospital y que ahora mismo adjunto a la, la diputada del Común. Y como adjunto a la diputada del Común, estuvo ayer reunida además con la consejera de Sanidad. Vamos a contar todas las claves que nos puede ofrecer sobre la situación, yo diría que dramática, que está viviendo el hospital universitario de Canarias, perdón, está ya con la vivienda en la cabeza. Sí. Al hilo del tema de vivienda y de que Las Palmas de Gran Canaria ha dado ese paso clave para ser declarado zona tensionada, vamos a irnos también al municipio que más pasos ha dado en ese sentido, la isla de Tenerife, que es Granadilla, y a conocer cómo llevan el proceso y si realmente Granadilla va a ser, o por lo menos una parte de ese municipio, declarado zona tensionada de vivienda. Y estaremos también con el alcalde de Santiago del Teide, ahora un poquito de Fitur ya, la previa de la semana pasada, que además es presidente insular del Partido Popular, como sabes, Roberto, y aprovecharemos para preguntarle también pues por Arona y por todo lo que ha ocurrido, entre otros temas.
Bueno, vamos hasta Gran Canaria. ¿Qué es lo que tenemos por allí, Santiago Morollón?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar del mundo del taxi después de que el Cabildo de Gran Canaria vaya a poner en marcha una iniciativa pionera en toda España, como es la instalación de cámaras de videovigilancia dentro de los vehículos, en casi 2.700. Esto permitirá, en este caso, mejorar la seguridad de los profesionales del volante, eso sí, y esto es importante, respetando la ley de protección de datos. Es una experiencia piloto, como te comento, y vamos a tratar de explicársela a los oyentes con un taxista de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos también de un documental que se presenta hoy en el Espacio Cultural del Corte Inglés, No Estamos Locas, Pero Nos Hacen. Va en torno al maltrato, en este caso, y está a cargo de la directora, guionista, actriz, cantante y compositora María Bestar. Haremos una pequeña previa de lo que es el partido de la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana en el Santiago Bernabéu, y además nos vamos a desplazar hasta el sur de Gran Canaria para tratar las quejas de los padres del centro del tablero, que en este caso se están quejando, entre otras cuestiones, de la calidad de la alimentación que se da a sus pequeños. Si no se remedia esta situación, a finales de mes han anunciado que van a protestar a las puertas del Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, y Jaime Puig, ¿con qué contenidos llega esta mañana a COPE Lanzarote?
¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a hablar de servicios sociales con el consejero Marci Acuña. Ayer se celebró la gala de la diversidad, también con la diputada nacional por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, y hablaremos hoy de un libro, Crónicas del Timple, con uno de sus dos autores, con Benito Cabrera. El otro autor es Daniel Morales. El timplista habla en este libro, bueno, pues de la historia y de la evolución del camellito sonoro, de ese instrumento tan nuestro, del timple. Estará esta tarde la presentación y hoy Benito Cabrera estará esta mañana con nosotros.
Muy bien, pues ahí estará Benito Cabrera, croquetamente, ¿verdad, Jaime?
Croquetamente,
esos sí. Son los temas. Bueno, a Jaime, pues preguntarle por algo de comer también, es que eres un experto también.
Me tenías emocionado aquí, hombre. Se me saltaban los lagrimones escuchando.
Jaime, sobre
ahí.
Todo, tiene mucho criterio, porque lo ha cultivado durante mucho tiempo.
Mal dado tiempo, sí, llevo muchos años.
Oye, ¿ustedes conocen a alguien que no le gusten las croquetas? Santi, ¿tú conoces a alguien que no le gusten las croquetas?
No, ahora mismo no se me ocurre, es complicado.
Definitivamente no, Roberto.
Hay tanta diversidad de sabores y de texturas, ¿verdad, Jaime?
Sí. Bueno, lo de la textura ya es más discutible. A mí la croqueta no quiero que me sirva para jugar al squash, por ejemplo, ni tampoco que me sirva para amasar una vasija.
Hay un término medio, Jaime. ¿No?
Sí.
En su punto, ¿no? Hay croquetas que son perdigones, también es verdad, ¿eh? Hay que tener cuidado con
o
eso.
O croquetas que no saben nada también, por ejemplo, ¿no? Que es la peor de todas las croquetas, ¿no?
La peor. Oye, disfruten de este fin de semana, brinden con una croqueta, queridos amigos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo para todos. Y a todos los que nos oyen, pues desearles lo mismo, que disfruten de estos días de asueto que tienen por delante, pero que no se me olviden, ¿eh? Que el próximo lunes, a partir de las 7, estamos ahí de nuevo. Al pie del cañón. Se quedan con Herrera, Cope y Solar. Feliz fin de semana.